comienza otra partida W, otro debate aquí bien interesante que nos lo propone el presidente de la República. Cadena perpetua para abusadores y asesinos de menores. La propuesta mágica, la que sale siempre cuando algo está fallando. Escuchemos al presidente Iván Duque, quien ha invitado a abrir la discusión.
Yo creo que ya le llegó el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad, al amparo del artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país. Sé que esta es una controversia, pero bienvenida a la controversia, porque aquí se necesita una sanción contundente frente a este tipo de prácticas.
El jefe de Estado agregó que le duelen los delitos y las agresiones a nuestros niños y que no puede ser que en nuestro país, según los reportes que muestran distintas instituciones, incluida Medicina Legal, aparezca que los niños están cada vez más expuestos a violaciones o abusos en sus propios entornos familiares, porque sí, los primeros que violan son el papá, el tío, la tía, la mamá, el primo, el amigo del papá, el entorno familiar. Una discusión necesaria. Pero esta noche lo vamos a plantear de la siguiente manera. ¿Es la cadena perpetua populismo punitivo o podría ser el comienzo del fin del abuso sexual contra menores de edad? Don Andrés Samper, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Bienvenido a Partida W.
Buenas noches. Mucho gusto.
Abogado penalista, especialista en derecho comercial, magíster en responsabilidad del Estado, docente de pregrado y posgrado hace 10 años, ejerce el derecho penal y el derecho público, fundador de Samper Rodríguez Abogados Asociados hace 2 años. ¿Cómo le va con Samper Rodríguez Abogados?
Muy bien, nosotros tenemos una independencia hace 2 años, trabajamos temas de responsabilidad del Estado, todo el tema del derecho público, responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, muchas veces, por ejemplo, por condenas indebidas a las personas, el Estado debe reparar esos perjuicios y adicional defendemos a personas por la comisión de delitos.
Gracias por acompañarnos en Partida W, don Andrés.
Muchas gracias.
Su contraparte, don Ricardo Ordóñez, ¿cómo me le va, don Ricardo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo, muy buenas noches, Andrés, y muy buenas noches a todos los oyentes el día de hoy.
Docente y abogado de la Universidad del Rosario, especialista en derecho penal, socio de la firma Casas y Escobar Abogados. ¿Y cómo le va a Casas y Escobar Abogados?
Muy bien.
Facturando de lo lindo, me imagino.
Muy bien, Juan Pablo, estamos con consolidando ya hace año y medio un equipo espectacular. La firma se fundó hace 3 años, un equipo interdisciplinario con gente experta en distintas áreas del derecho penal, con una amplia experiencia en oil and gas, en temas de estudio de género, protección de estudio de género, en mi caso particular desarrollando una práctica en compliance y en derecho penal corporativo, derecho penal de cuello blanco que se conoce popularmente, y venimos trabajando fuertemente para seguir gestionando y creciendo y darle una atención personalizada a nuestros clientes y esperar que la gente siga confiando en nuestro lema, que es nuestra ética no se negocia.
Nuestra ética no se negocia, me gusta ese lema. Gracias por acompañarnos en Partida W, 9:05 p.m, y que comience el debate. Comienzo con usted, abogado Andrés Samper. ¿Es la cadena perpetua populismo punitivo o podría ser el comienzo del fin del abuso sexual contra menores?
Bueno, el punto de partida se tiene que tener en cuenta en la ponderación de derechos, ¿sí? La ponderación, como dice el presidente en esa intervención que usted nos presentó, será entre la libertad del condenado o el derecho fundamental a la niñez. Como lo afirma precisamente el presidente en su intervención, se debe dar prevalencia ¿a qué? Al derecho fundamental de la niñez. ¿Qué pasa? Hemos visto o existen diferentes estudios sociológicos donde se ha demostrado que el depredador sexual, la persona que accede carnalmente a un menor o comete actos sexuales contra un menor, pues es una persona que no es que esté enferma psicológicamente, mentalmente, sino que es una persona que es un sociópata, una persona que no puede vivir en sociedad. Entonces, en este orden de ideas, yo considero que una persona que es un sociópata, que es una persona que no puede vivir en sociedad, se le debe imponer una pena una condena perpetua, más que una prisión perpetua, una condena perpetua, ¿sí? Esa condena perpetua, ¿en qué consistirá? En que la persona debe estar privada de su libertad, ya sea en un centro de reclusión o ya sea en una prisión domiciliaria.
¿Qué dice don Ricardo Ordóñez? ¿Es la cadena perpetua populismo punitivo o podría ser el comienzo del fin del abuso sexual contra menores?
Juan Pablo, creo que arrancaré mi exposición desde una perspectiva bastante general. Creo yo, es abierto y claro populismo punitivo. Y esta expresión la hago con base en tres ejes temáticos fundamentales. No existe un estudio serio en el mundo, en ninguna de las escuelas criminológicas, que han logrado determinar que la imposición de cadena perpetua logra la disminución o logra la disuasión de la comisión del crimen. Segundo, este tema se ha repetido en diversas ocasiones en Colombia, en el 2007, en el 2012 y en el 2019. En los tres hechos temporales en los cuales se ha presentado este debate, el Consejo Superior de Política Criminal en Colombia, que es un cuerpo independiente, académico, interdisciplinario, adscrito al Ministerio de Justicia, en esos tres, citando estudios sociológicos, citando estudios antropológicos, citando estudios criminológicos, ha llegado a la clarísima conclusión de que la cadena perpetua para este tipo de delitos no resuelve absolutamente nada. Y el tercer eje temático es un eje temático de política. Aquí me permito citar a uno de los más grandes victimólogos que tiene España en este caso, que es José María Tamariz Zumalá, de la Universidad de Lleida, de la Universidad Jaume I, que dice que se utiliza la hipersensibilización que generan los niños, como víctimas, para utilizarlos como comodín de plataformas políticas. Y aquí claramente estamos frente a una plataforma política, una plataforma que no tiene ningún sentido. Y adicionalmente, Juan Pablo, porque aunque expresamente la cadena perpetua no existe en Colombia, sí lo existe de forma tácita. En Colombia hoy en día una persona que comete un delito sexual en contra de un menor de edad está afrontando una pena máxima de 60 años sin ningún tipo de beneficio. Donde no puede hacer preacuerdos, donde no, si acepta cargos no tiene ningún tipo de beneficio, y el único descuento que le queda, es por trabajo y estudio, porque pues seguimos pensando que hay resocialización y rehabilitación. Entonces, en ese sentido, creo que hoy el debate lo voy a centrar en estos temas, y además, adicionalmente, porque las ciencias son hechos, y ante el hecho no hay discusión, y el hecho es claro, la cadena perpetua no genera disuasión.
Que comience la conversación, Andrés, entonces la cadena perpetua no resuelve nada. ¿Qué le responde Ricardo?
Pues quisiera responderle con una pregunta antes de...
Adelante.
Antes de entrar en las estadísticas y los estudios que se han hecho respecto al tema, y es la siguiente, un poco pegándome o asumiendo lo que estaba diciendo, es... ¿En Colombia en este momento existe la cadena perpetua o no existe la cadena perpetua? En el entendido, como usted lo dice, una persona tiene responsabilidad penal a partir de su mayoría de edad, esto es a los 18 años, ¿sí? Y una pena, por ejemplo, por el feminicidio es de 60 años, eso quiere decir que la persona saldría de la cárcel a los 78 años. ¿Eso es para usted una cadena perpetua o
para,
no eso?
Para mí, una condena de más de 5 años es una cadena perpetua. Llevar a la gente al sistema penitenciario, desconociendo sistemas de dignidad humana, de rehabilitación, de resocialización, es cadena perpetua. Eso es así de sencillo. Yo voy a poner un ejemplo, el caso de Rafael Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera fue condenado con 38 años de edad a una pena de 58 años. Esa persona no sale de la cárcel. Por mucho que descuente por estudio o trabajo, se le hace un descuento de una tercera parte, ni siquiera una tercera parte, una doceava de la parte de descuento, es una persona que no va a salir de la cárcel. Y automáticamente con la concepción de la cadena perpetua, Colombia automáticamente dice algo. Y aquí me permito citar una frase que me encanta.
Antes de citar esa frase, porque tiene el turno de la don Andrés.
Entonces, muy
¿le satisfizo la respuesta que le dio o no?
Me satisface un poco la respuesta que me dio, en el entendido que si estamos frente a una cadena perpetua, ¿cierto?, que serían esos 60 años, para el caso, por ejemplo, del ejemplar de Noguera, podemos ver que en Colombia ya existen cadenas perpetuas, ¿sí? Y esas cadenas perpetuas, ¿qué han generado en la sociedad? Pues han generado un tema educativo en la sociedad.
Eso es falso, falsísimo.
¿Qué quiere decir?
Eso es
¿Por qué un tema educativo?
Súper falso.
Permítale responder, sí.
Nosotros veíamos, por ejemplo, un estudio que hace la Fiscalía para el año 2018, donde La fiscalía dice, para el año 2018, 1961 imputaciones se hicieron de reincidentes por acceso carnal contra menores. Eso quiere decir que las personas ya no es como hace 10 años que no denunciaban, ¿cierto? Sino que las personas, a raíz de esos ejemplos de cadenas perpetuas como el de Noguera, pues están diciendo, oiga, tenemos que denunciar, ya no el tío, como lo manifestaba el doctor, ya no el tío está exonerado, no vamos a decir nada contra el tío, sino que ahora sí, vemos que en noticias, vemos que hay efectos, vemos que hay respuesta con esas condenas ejemplarizantes, así que vamos a denunciar.
¿Esas condenas ejemplarizantes porque usted dice que no sirven para nada?
Primero porque ese estudio que cita el doctor tiene algo que se conoce en la criminología como la cifra negra. ¿Qué significa la cifra negra en los estudios criminológicos? Que de las 1961 imputaciones que habla el doctor, ¿cuántas de esas llegaron a condena definitiva? ¿Cuántas de esas acabaron por acuerdo o negociaciones? ¿Cuántas de esas hubo absolución? Y aquí me permito citar un estudio de Corporación de Excelencia por la Justicia en el que el 70% de las imputaciones que se realizan por actos sexuales, sean estos acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, terminan en absolución. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto termina en absolución? Porque el delito sexual en contra de menor de edad también se está utilizando como una herramienta vindicante o vindicativa. Y aquí va la frase que yo te quería dar, Juan Pablo, que les quería dar a los oyentes. Y aquí esto es un tema supremamente impopular, y yo sé que al final del programa me va a dar durísimo por esto, pero algo que tenemos que tener claro como sociedad moderna es la siguiente. La cadena perpetua no hace a la sociedad más segura, pero sin duda hace de nosotros una sociedad peor, donde la venganza y la justicia se confunden. Terminamos volviendo un sistema medieval, desconociendo postulados clásicos del derecho penal liberal, donde desconocemos la razonabilidad, la dignidad humana, la proporcionalidad y la legalidad de las penas. Desconocemos la capacidad de Estado, como Estado tenemos de rehabilitar y resocializar a los delincuentes. Seguimos llenando nuestras cárceles de más y más gente. Hoy en día el 70% de la población carcelaria está esperando juicio. No han sido derrotados en juicio, su presunción de inocencia no ha sido derruida, pero están recluidos en un centro de detención por si las moscas. Y sobre ese esquema piramidal no podemos seguir alentando o promoviendo el debate público en punto a la cadena perpetua. Porque hoy estamos hablando de delitos sexuales, Juan Pablo. El día de mañana vamos a extender los delitos a la cadena perpetua buscando un eficientismo judicial que no existe a toda una serie o rango de delitos. Y aquí es donde yo voy a los estudios y a la ciencia es hechos.
Ah, pero antes de ir a los estudios, Andrés, usted quería responderle.
Sí, claro. Usted menciona un punto que es neurálgico en el tema y es el tema de las cárceles, el tema carcelario, la prisión. Usted lo menciona muy acertadamente, es decir, ¿está colapsado? Claro, está colapsado. Entendemos que si nosotros creamos un sistema donde va a haber una nueva o una cadena perpetua expresa en la norma, pues tiene que haber una reforma al sistema penitenciario y carcelario. Es tanto así que si lo vemos desde los derechos humanos, precisamente, que es el primer punto donde uno dice, no, pero eso atenta contra la libertad de las personas. Encontramos que, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han existido 22 condenas en contra del Estado colombiano, y uno de los factores o de los derechos gira en torno al tema carcelario, ¿cierto? Donde estados han perdido peleas jurídicas contra víctimas por el deficiente sistema carcelario. Pero en Colombia, de las 22 condenas que tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha habido la primera condena que tenga que ver con temas carcelarios. Es así entonces como encontramos que la Convención Americana de Derechos Humanos establece unos estándares para que el sistema carcelario sea apto para que una persona pueda tener cadena perpetua o prisión perpetua.
60 años sufriendo el infierno en carne propia.
¿Es infierno en carne propia?
¿Es infierno en carne propia? Tiene que reformarse el sistema carcelario. Y esa reforma tiene que responder a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos.
Tiene que reformar postulados de dignidad humana, de derechos humanos y de proporcionalidad. Pero más allá de la discusión sobre el sistema penal o sistema penitenciario en Colombia, yo creo que aquí la discusión es en punto a si es necesario en este momento imponer cadena perpetua en Colombia. Es necesario, como yo le decía, en punto a los primeros ejes temáticos, determinar si estamos frente a un tema político.
Sí.
Donde claramente estamos frente a un tema político, o sea, 100% es un tema político. Yo recuerdo los debates que en su momento hicieron Simón Gaviria y David Luna promoviendo este tema en apoyo de la concejal Gilma Jiménez. Tema neta y 100% político. Es un tema en donde el interés de los niños creo que es el menor. Es un tema que genera votos. Cuando esto se discutió en comisión primera de la Cámara de Representantes en el año 2012, me acuerdo muchos asesores del Consejo Superior de Política Criminal indicándole a los representantes y a los congresistas, oigan, esto científicamente no está amparado, esto en cifras de metodología no está amparado. Y los representantes y la respuesta que daban es, yo apoyo el proyecto porque es que me va a generar una serie de votos en mis regiones. Aquí vuelve y juega, y otro tema también criminológicamente y frente al tema del disenso. En Colombia tenemos todos los días, tenemos 4 casos Juliana Zamboni. Todos los días 4 casos Juliana Zamboni. De eso la Fiscalía General de la Nación solo llega a imputación al 1%, 1.697 casos. El 1% de todos los delitos sexuales que se cometen en Colombia. De ese 1% solo se logrará condena, con base en el estudio de Corporación Excelencia para la Justicia, el 30% de esas imputaciones, del 30 al 40% de esas imputaciones. ¿Dónde está la capacidad disuasoria del derecho penal? Es que el derecho penal no está instituido, sí. Está creado para resolver todos los problemas de la sociedad, y eso es una panacea falsa que le están metiendo a la gente.
Ok. Respecto a eso, pues yo sigo entendiendo que el núcleo o el tema fundamental que se debe proteger, pues es el derecho a la niñez. ¿Y cómo se protege el derecho a la niñez? Pues sacando los sociópatas de la sociedad, ¿sí? O bueno, no que sea una prisión perpetua, sino una condena perpetua. Que ese sociópata que no puede estar en sociedad, que no puede convivir con los niños, pues entre a un centro de reclusión, y que, como funciona, por ejemplo, en el sistema anglosajón, él a los 20 años tiene derecho a un proceso de revisión donde el resto de la pena la va a cumplir, ¿dónde? En una prisión domiciliaria con restricción a ciertos lugares donde se encuentran menores de edad, no puede ser docente, no puede acercarse a los menores de edad, y debe estar en un control permanente con la autoridad, que sigue siendo una condena perpetua, pero sin privación perpetua, porque las cárceles, ya, como
por
usted
ejemplo,
lo dice.
Frente, sí. Lo que dice el doctor Samper, yo tengo que ser claro, la Corte Constitucional.
Pero no disuade a alguien que quiera cometer ese delito,
no, Juan
por
Pablo,
ejemplo,
porque como
un caso tan mediático como el del señor Noguera.
No hay disuasión.
¿Por qué no?
No hay disuasión porque el delincuente sexual, y aquí parto de una escuela del derecho penal muy nueva, que es la neurociencia, el delincuente sexual es una persona que, por regla general, es un enfermo. Y al ser un enfermo, la posibilidad de rehabilitación o resocialización se limita mucho, pero eso no indica o no quiere decir que el Estado deba encerrarlo de forma permanente. A mí me gusta mucho un modelo penitenciario que no acude a la prisión perpetua, porque hay dos tipos de prisión perpetua, y el proyecto de ley que se establece en Colombia es una prisión perpetua de carácter obligatoria, no revisable, lo cual va a parecer increíble, y el doctor que nos decía al principio que él lleva casos por privación injusta de la libertad, yo me quiero imaginar una condena en Colombia por una persona que mandemos a prisión perpetua en un sistema no binario, sino un sistema humano como el nuestro, por error.
¿Cómo se resolvería eso?
Por error.
¿Cómo se resolvería? Ok, la responsabilidad del Estado es clara, ¿no? Está en la Constitución Política, el Estado responde por acción o por omisión y debe reparar los...
¿Quién termina pagando ese error del Estado? Nosotros los ciudadanos.
Los ciudadanos a través de los impuestos.
Claro,
los impuestos.
¿No resulta peor la cura que la enfermedad, don Andrés?
No, debe garantizarse un debido proceso, debe garantizarse un juicio, ¿cierto? Un derecho a la defensa, ¿sí? Una pena acorde a la situación. Pero un poco, hablando en esa nueva tendencia de la neurociencia en materia de derecho penal, y donde el doctor manifestaba que efectivamente todos los violadores de niños son enfermos, yo creería que, es más, la casuística del tema demuestra que la gran mayoría, como lo mencionábamos en la introducción, de violadores de niños, pues ¿quiénes son? El papá, ¿cierto? El tío, el amigo del papá, que se presenta una situación y muchas veces el caso Génesis, donde efectivamente el señor salió pidiendo disculpas, diciendo, sí, qué pena, yo estaba borracho y como estaba borracho no sé lo que hice, pero violó. Accedió carnalmente y quemó a la niña.
Y entonces, tiene que tener la pena más fuerte posible dentro del ordenamiento.
Y esa pena más fuerte es la cadena perpetua.
Son 60 años de prisión. 60 años, y en este caso hay un concurso homogéneo.
Pero venga, 60 años no son suficientes, Andrés.
60 años no son suficientes. Sí, porque van conforme a la estadística de vida probable.
Entonces, ¿para qué la cadena perpetua?
¿Para qué la cadena perpetua?
Sí.
En ese caso, yo creería que una pena que supera los 50 años, los 45 años, pensando en la vida probable, ya es cadena perpetua, ¿sí? Por eso digo, no toda la pena debe cumplirse en un centro de reclusión, sino que debe haber una revisión, deben haber unos subrogados, debe haber una especie de rebaja de o de beneficios.
Sí, pero con la ley, con la ley de Garavito, que sale durante la época de Garavito, se prohibieron y se restringieron todos los beneficios penales para este tipo de personas. Los únicos que quedan vía constitucionalidad son los beneficios por trabajo y estudio. ¿Por qué? Porque sigue habiendo dignidad humana, resocialización y rehabilitación. Andrés ponía un tema muy interesante, es el tema de la ponderación de los derechos, que es donde a mí siempre me atacan en estos puntos, y el artículo 44 constitucional, y yo en ningún momento estoy negando la ponderación de derechos, ni en ningún momento estoy negando que los derechos de los niños sean superiores. Incluso el argumento que voy a dar está respaldado por la Corte Constitucional en la sentencia C-061 del 2008, del 30 de enero del 2008, en donde la Corte dice lo siguiente: en primer lugar, parte de los principios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetros para limitar los derechos constitucionales, existe una restricción de derechos constitucionales que son válidos en la medida que se justifiquen en virtud de una finalidad constitucional coherente. Y aquí no hay una finalidad constitucional coherente. Aquí lo que tenemos es una sensibilización o hipersensibilización o una instrumentalización de los derechos de los niños para satisfacer un interés político. Lo primero, dice la Corte, que sea coherente la situación, que sea válidamente atendible y siempre que no traiga consigo el menoscabo de la dignidad humana de alguno de los asociados. ¿Por qué? La Corte dice que esa ponderación de derechos no puede terminar afectando la libertad de una persona. Yo quiero poner un ejemplo antes de que me cortes, sí, Juan Pablo, sí, porque... y es el caso español. En España se reintroduce la cadena perpetua en el año 2015, es una cadena perpetua de carácter revisable, y al día de hoy en España no ha habido la primera condena de cadena de perpetua. El caso más paradigmático en España en este momento es el de La Manada, que en primer lugar pues se degrada de acceso carnal a actos sexuales, y ya hoy en día el Tribunal Superior de Justicia Español condena a La Manada, sí. Y no se atreven, pese a que existe el ordenamiento jurídico, no se atreven a imponer la cadena perpetua porque saben que no es un mecanismo apropiado de represión o restricción criminal.
Don Andrés, dice Ricardo que esto es para satisfacer un interés político. ¿Usted lo ve así?
Yo no lo veo como un tema puramente de política como tal, sino que dentro de los deberes del Estado, ¿cierto?, que está la prevención, investigación, sanción, hay un deber muy importante y es la prevención, ¿sí? Yo ajustaría un poco también a lo que mencionaba el doctor diciendo, oiga, en España, por ejemplo, existe, pero no ha habido el primer caso. Ok, o sea que el Estado creó una pena que el efecto fue preventivo. La gente ya no comete o le da miedo cometer.
Los jueces no imponen la sanción. Los jueces no la imponen.
Permítame desarrollar esa idea. Sí, me parece interesante. ¿Sí?
Los jueces se van a qué. Los jueces, perdón. La persona que va a cometer el delito, pues se abstiene de cometer el delito porque efectivamente va a estar privado perpetuamente de su libertad. Así entonces, por ejemplo, en nuestra legislación, nuestro código penal lo establece. El artículo 310, numeral sexto, se considera peligro para la sociedad quien atente sexualmente contra el menor de 14 años. ¿Sí? Uh-huh. Peligro para la sociedad, no es un enfermo.
Sí, pero el 310 sí. Es inferencia lógica de autoridad participación como justificante para la imposición de una medida de aseguramiento. Estamos totalmente de acuerdo, pero ahí lo que existe es una inferencia lógica, es una inferencia razonable de autoridad participación. Pero miren lo peligroso de ese argumento y el peligrosismo de avanzada de ese argumento.
¿Por qué? ¿Por qué es peligroso?
Porque es uno... mediante una inferencia estoy derruyendo la presunción de inocencia de la persona. Y en Colombia está sencillo, Juan Pablo, como esto. La Corte Suprema de Justicia, quien ha ajustado mucho el tema de la inferencia de autoría y participación.
Okay.
La Corte Suprema de Justicia, en este punto, yo creo que ha sido algo punitivista en temas de delitos sexuales, dice que con el solo testimonio de la víctima, ya se tiene avanzada gran parte de la inferencia de autoría y participación, lo cual es bastante ilógico. Y Juan Pablo, aquí en Colombia tenemos una serie de casos, y basta con investigarlos. Y hay una abogada de familia, no voy a dar el nombre porque ya estoy próximo a una denuncia por injuria y calumnia, en el cual existen contra ella 12 denuncias penales distintas en las cuales se ha logrado demostrar que mediante la manipulación de psicólogas y de los menores de edad, estos niños llegan a decir que fueron tocados o accedidos carnalmente por sus padres, simplemente por un tema de venganza familiar. Y estas personas, si nosotros estuviéramos en un sistema de cadena perpetua, no revisable, sino de cadena perpetua obligatoria, como el que se propone, sería persona que estamos enviando de por vida al sistema penitenciario con base en pruebas falsas.
Yo creo que ahí sí se debe tener en cuenta los referentes internacionales, los referentes también de países. Tenemos Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, países...
En Inglaterra tenemos regresión a los 14 años.
Pero permítale desarrollar esos ejemplos. Entonces,
efectivamente, estos países, ¿todos tienen qué? ¿Todos tienen...? La revisión, ¿sí? O sea, que si se piensa en Colombia una cadena perpetua sin revisión, si no, yo no estaría de acuerdo, pero una cadena perpetua con revisión estaría totalmente de acuerdo, precisamente porque permite que la persona tenga un momento dentro de su pena para mitigar un poco la sanción. Sigue teniendo la sanción, pero mitiga el efecto.
Le escriben con el numeral partida W, arroba Ser H. Rodríguez. No, sí, señor, le dice el señor Ser H. Rodríguez. No puede ser que comparen cualquier preso con un violador como Uribe Noguera. Según Ricardo, ese monstruo tiene rehabilitación y la condena de 60 años es un infierno. Es muy diferente cualquier otro crimen que uno causado con tanta sevicia contra esa niña.
Claro, es que yo aquí lo dije, y en este micrófono lo dije. Una persona cuyo los elementos probatorios son tan evidentes, en donde hay una confesión que no es forzada, tiene que recibir el máximo de la ley y tiene que pasar los 60 años en prisión, claro está, teniendo derecho a reducir pena por trabajo y por estudio. En ningún momento, yo soy padre y yo creo, desde una perspectiva vindicante, si yo me salgo de mi chaleco de penalista, de académico, que la academia tiene que entrar a proteger lo justo. Y lo que es real, claro, yo estaría de acuerdo con el oyente 100%. A la persona hay que meterla a la cárcel, pero uno no puede instrumentalizar el derecho penal como una herramienta de venganza o de satisfacción personal. O sea, eso no sirve. El derecho penal es la carta magna del delincuente, no solo destinada a proteger al delincuente, sino también proteger al ciudadano del derecho penal. Y en ese sentido yo creo que es importante retomar todos estos temas.
9:28, hacemos una pequeña pausa y ya continúa este debate que nos lo propone el presidente Duque, quien ha dicho que se debería pensar de nuevo en la cadena perpetua para abusadores y asesinos de menores de edad.